buenas tardes, queridos oyentes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy, 15 de abril del 2013, quien les habla, Margarita Rondón, y aprovecho esta oportunidad para enviarle un caluroso saludo a todos los venezolanos y venezolanas, niños, jóvenes, a todas aquellas personas en ese hermoso país, por esta transición por la que están pasando, deseándole los mejores augurios de paz y que todo vaya lo mejor posible para ese hermoso país y esa hermosa nación. Saludos, venezolanas y venezolanos.
Entonces, a un lunes más de nuestro programa Ecohuertos Ecointegral por nuestra emisora comunitaria Eco Leganés. Bueno, para comenzar, les recordamos nuestra página web para que nos escuchéis todos los lunes o cualquiera de los días que deseáis a través de la www.ecoleganes.org. Dais doble clic a nuestro programa Ecohuertos y allí podéis ver y conseguir cada uno de nuestros programas, así como escucharnos en directo de 8 a 9 de la tarde los días lunes. También, si queréis, podéis comunicaros a través de un mail a nuestro correo azorbaex.ecohuertos@gmail.com y recuerden visitar nuestro Facebook azorbaex.ecointegral@gmail.com. Bienvenidos todos.
Y en nuestra sesión de jardinería y horticultura, hoy quiero hablarles sobre el tema del cultivo del tomate, que es una verdura de fruto para los meses de abril y mayo. Esta es la época especial para comenzar con este cultivo. Estos son uno de los trabajos que tenemos como prioridad en estos meses de abril y mayo. Y lo que a nosotros nos interesa, entre muchas de las plantas de fruto que tenemos que cultivar, es la implantación de la reina de la huerta, que es el tomate. El tomate pertenece a la familia de las solanáceas. Eso es una cosa muy importante, porque hay un dato importante que hay que saber, porque hay una serie de frutos, por ejemplo, el pimiento, la patata y la berenjena, que pertenecen a la misma familia de las solanáceas. Este hermoso tomate, cuyo nombre científico es Lycopersicum esculento, es una fruta que tiene una gran cantidad de variedades. Tenemos el tomate raf, el tomate cherry, el tomate manzano, y el tomate de perita, y muchos tipos y variedades de tomates, que podemos conseguir también variedades locales que han ido surgiendo en el transcurso del tiempo, donde los hortelanos y hortelanas pues han seleccionado cierto tipo de plantas que están adaptadas a nuestro ambiente local, a nuestro clima local. Entonces, cuando nosotros queremos cultivar nuestro tomate, ya para esta época es el tiempo ideal, ha comenzado a subir la temperatura. Comenzamos siempre a partir de la etapa del semillero. Cuando nuestras plantas semillitas que ya hemos sembrado en el semillero están bien desarrolladas, lo que quiere decir que tienen de 4 a 5 hojas, las vamos a trasplantar en el lugar definitivo en nuestro bancal, a una distancia de 50 por 50 o de 40 por 50 centímetros, dependiendo de la variedad que vayamos a cultivar. El tomate hay que tener en cuenta que es muy sensible a las temperaturas, sobre todo a las bajas temperaturas, y crece de forma óptima entre los 18 y 23 grados. Podría dar un excelente crecimiento. Sobre todo ahora en el día que están subiendo las temperaturas, pues es muy bueno para darle un empujón al tomate. Pero tenemos que tener atención por si acaso tenemos algunas bajadas de temperatura a las cuales responde de manera muy sensible, y cuando llega la temperatura por debajo de los 10 grados, él para su crecimiento y es muy sensible a las heladas. Por lo tanto, debemos protegerlo en el caso de que tengamos la sospecha de que puede venir algún viento muy frío. Una de las formas más sencillas es colocar una botella de plástico sobre cada plantita, sobre cada plantón que esté ya en nuestro bancal, una botella de alrededor de unos 5 litros de agua, uno de esos bidones de agua grande que podemos utilizar y reciclar para este fin. Si tenemos muchas hileras de tomates, y esto es muy complicado, también podríamos cubrirlo con un folio y dejarle como una cámara de aire que también le proteja contra las heladas. En el cultivo del tomate, lo que tenemos que tomar en cuenta es que él es una planta que necesita mucho abono, es una planta que necesita una tierra sana y bien madurada. Así que el tema principal para tener unos buenos tomates es tener una semilla y unos plantones que estén libres de virus y enfermedades, eso por un lado. Y después la prevención que podamos hacer en la tierra, con nuestro suelo y en la tierra. Las plagas que nos pueden invadir, sobre todo al tomate, son la araña roja, la mosca blanca, el pulgón, los trips, los minadores de hoja y muchos otros animales como gusanos y nemátodos que nos pueden atacar nuestras plantas de tomate. Pero ¿cómo podemos hacer que este problema lo podamos evitar? Primeramente, con respecto a los animalitos, con respecto a las plagas, lo primero que tenemos que hacer es ayudarnos en el sentido de que las plantas, cuando las llevemos al lugar específico donde ellas van a crecer, tengan un excelente sustrato. Tenemos que tener cuidado cuando utilizamos estiércol, sobre todo de caballo, o que un estiércol que esté un poco fresco, que primero no le va bien a la planta, y segundo, puede venir infectado con algunos huevos de insectos que después van a atacar nuestras plantas. Entonces, esa sería una de las primeras medidas que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo la prevención. Si nosotros ya tenemos problemas con la planta del tomate, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: si tenemos un ataque de mosca o tenemos de la mosca blanca, que nos puede traer unas enfermedades gravísimas para el tomate, sobre todo una virosis, de las cuales nuestras plantas no nos van a producir ningún tipo de tomate porque las flores se secan y se caen. También tenemos un enemigo muy acérrimo que es la araña roja. La araña roja lo que hace es que hace lesiones en toda la parte de las hojas, el tallo de la planta, y entonces la planta prácticamente muere por inanición porque ella tampoco puede resistir a este tipo de ataques. Y las plantitas que tengamos con un ataque de araña roja al principio se ven así como un poco tristes, después vemos esas diferentes manchas sobre las hojas. Eso es una buena señal de esto. Nosotros lo que podemos estar es atentos a ver qué es lo que está pasando en nuestro cultivo y en nuestra huerta. Y si tenemos alguna señal de que tengamos alguna plaga, y entonces actuar rápidamente. En caso del tomate, si tenemos un problema por la cuestión de la araña roja, la mosca blanca, tendríamos, y ya está muy avanzado el daño, tendríamos que eliminar las plantas. Y lo otro sería trabajar para reducir este ataque, podríamos trabajar con preparados biológicos que nosotros mismos elaboremos, por ejemplo, el jabón con sosa cáustica y con un purín de ortigas. Eso nos podría ayudar también y fortalece a la planta. Y también nos ayudaría para una serie de enfermedades que pueden sufrir nuestros tomates. Y entre las enfermedades más comunes que pueda haber, tenemos la podredumbre apical del fruto del tomate. También tenemos varios problemas con carencias de nutrientes. Entre ellas podríamos tener una carencia de nitrógeno. Las hojas se presentan débiles y de colores verdes amarillentas. O podríamos tener una carencia de magnesio, donde podemos tener hojas de colores entre blancos y amarillos con manchas marrones. Esto puede ser corregido pulverizando sulfato de magnesio. También podemos tener una carencia de fósforo y esto se nos va a manifestar sobre todo en las flores, porque se secan prematuramente, tardan en formarse y abrirse y después se caen. Y la falta de potasio se manifiesta en la forma y el color de las hojas. Cuando se doblan por su borde, se quedan pequeñas y amarillentean hasta tornarse grises. Todas estas carencias o enfermedades que nosotros podamos tener, debemos ayudarnos con nuestras plantas para que ellas tengan buenos nutrientes a través o de un fertilizante biológico que ya puede estar en la tierra, en el sustrato donde nosotros hemos sembrado los tomates, o simplemente podemos también utilizar un preparado que nosotros mismos elaboremos, por ejemplo el Biocol, el cual les volveré a repetir esa fantástica receta que tenemos con respecto a ese fertilizante que nos sirve como enraizador, como fertilizante foliar y además que nos ayuda a ahuyentar muchas plagas y a prevenir algunas enfermedades. En caso de que tengamos enfermedades, por ejemplo la podredumbre del tomate o tengamos oidium, hay algunos preparados ecológicos fantásticos, por ejemplo el Biomac, que nos puede ayudar mucho en este sentido. También tenemos el problema que cuando tenemos un tiempo lluvioso, húmedo y caluroso, se nos pueden presentar este tipo de enfermedades. ¿Qué cosa podemos hacer? Si tenemos oidium, bueno, tratar de hacer una aplicación con algún producto específico para este caso de enfermedad. Y la podredumbre del tomate viene sobre todo si nosotros tenemos un exceso de agua. El tomate no le gusta que le echemos agua sobre la parte donde están las hojas, entonces tendríamos que evitar en lo posible de regar el tomate por arriba, sino simplemente al pie de sus raíces. Ahí es de la planta, ahí es donde a él le gusta tener su agua. También podemos ayudar al tomate con un buen acolchado para que la transpiración o la resequedad que pueda tener o el estrés hídrico que él pueda tener se le pueda ayudar bastante. Y estas son todas medidas muy sencillas e importantes que podemos hacer para tener unos buenos tomates. También se nos podría presentar el rajado de los frutos. Y una de las principales causas de este problema son el desequilibrio en los riegos y en la fertilización y sobre todo la bajada brusca de temperaturas nocturnas en un periodo de calor. Eso nos puede llevar a que tengamos ese síntoma que es el rajado de los frutos. ¿Qué podemos hacer en caso de que ya tengamos nuestros tomates con algunos problemillas? Si vemos que tenemos una que otra planta que está afectada, entonces deberíamos eliminarla del sitio, sobre todo si tenemos enfermedades virales. También podemos eliminar las partes infectadas de las matas de tomates. Podemos tratar de reducir todo el tipo de malezas que esté alrededor para que no tengamos esta problemática de que tengamos una fuente de las cuales podríamos tener algunos insectos que van a invernar o van a tener como hábitat esas otras malezas y después saltan a nuestros tomates. También podríamos utilizar un cultivo mixto con otras plantas que nos ayuden a ahuyentar también algunas plagas. Por eso podríamos poner en puntos estratégicos tanto plantas de lavanda. También podríamos intercalar el tomate con los ajos. Y otra cosa importante es hacer una rotación de cultivos. Pues la rotación de cultivos en el tomate es muy importante, sobre todo cuando tenemos enfermedades que vienen del suelo, como los nemátodos. Thank you.
Y seguimos así entonces con nuestro programa. Y bueno, y ahora vamos a continuar con la entrevista del día de hoy. Y bueno, recordando para hacer un preámbulo a esta entrevista que mañana 16 de abril se celebra el Día Internacional contra la Esclavitud de la Infancia. Y la celebración de esta fecha pues no es fortuita, pues un día como este, un niño esclavo pakistaní de 12 años de nombre Iqbal Masi logró liberarse de sus amos y trabajó por la liberación de otros niños hasta que fue asesinado en un día como el 16 de abril de 1995 por miembros de las mafias de fabricantes de alfombra. Por ese motivo, pues dándole la importancia que en verdad se merece este tema, tenemos hoy como invitado a nuestro compañero Alberto Mangas, que es miembro de Madrid Solidario, que es una entidad de las entidades organizadoras de los diferentes actos que se realizarán motivo de este Día Internacional contra la Esclavitud de la Infancia. Bienvenido, Alberto. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenos días.
Gracias.
Mire, sí, estamos celebrando estos actos, conmemorando el Día Internacional de la Esclavitud Infantil, que será en efecto el 16 de abril. Y bueno, hemos comenzado este fin de semana.
Ajá. Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Sabemos que tenéis programados una serie de actos y marchas contra la esclavitud infantil. ¿Podrías hablarnos de cada una de ellas? ¿Qué días, qué lugares y dónde se realizarán?
Sí, mira, estamos realizando por toda España y Iberoamérica estos actos solidarios que consisten en actuaciones que muchas veces protagonizan los jóvenes sobre lo que es un mundo de esclavos, de 400 millones de niños esclavos. Sí. También hay otro tipo de incluso música, hay concentraciones, el núcleo fundamentalmente son concentraciones o marchas silenciosas o en las que se leen frases o motivos con respecto a la esclavitud de los niños. Uh-huh. Y denunciamos también aquellas marcas que están denunciadas ya en muchos sitios por la esclavitud de los jóvenes para producir más barato. Uh-huh. Y también denunciando pues las causas de esta esclavitud. Y estos sitios, pues hemos este fin de semana hemos tenido actos ya en Barcelona, por ejemplo, en Barcelona hemos tenido también en Málaga y en otros sitios de España, en Oviedo. Uh-huh. En concreto hoy es en Úbeda y en Zaragoza. Y mañana, que es el día en concreto, el día 16 de abril, porque uh-huh. es el día que asesinaron a este niño, igual así, como usted bien decía, pues serán en Madrid, en la Puerta del Sol, mañana.
¿A qué hora?
Mañana en Madrid, en la Puerta del Sol, es a las 7 de la tarde, una concentración solidaria, a la que invitamos a los vecinos de Madrid, de Leganés, a que asistan.
Muy bien.
Y en concreto, pues también en Barcelona tendrá otra concentración delante del ayuntamiento, en Valladolid, Sevilla, Jaén, son muchas las ciudades, muchos los sitios.
A nivel nacional y también a nivel de Iberoamérica, me estabas comentando.
También
¿Qué países?
En Venezuela en concreto.
Ah, qué bien. Y que se van a realizar también una serie de concentraciones, actividades al respecto.
Sí, sí.
¿También van a ser el día de mañana?
El día de mañana, sí, es el día de mañana porque así lo hacemos coincidir siempre este día, uh-huh. es un día importante, puesto que ese, digamos, es muy simbólicamente fuerte, aunque nosotros tengamos una campaña permanente contra la esclavitud infantil. La campaña, lógicamente, nuestra campaña en las relaciones norte-sur, uh-huh. que Madrid Solidario difunde en la web, que es una web también regional de Madrid, pero que en realidad pertenece a solidaridad.net, uh-huh. que es la web donde pueden ver los actos que hacemos en general en toda España y Iberoamérica, solidaridad.net, donde pueden informarse mucho más, y Madrid Solidario, por supuesto, de lo que son las actividades que haremos en Madrid. Ya le digo, mañana 16 de abril en la Puerta del Sol a las 7 de la tarde, y incluso este sábado hemos tenido ya alguna actuación en la Puerta del Sol a la que para presentar este acto del 16.
Y entonces, como dices tú, esta no es simplemente, o sea, todas estas concentraciones no es simplemente son una protesta contra esta terrible flagelo, ¿no?, como es la esclavitud infantil, sino que además pretende denunciar que aún se sigue dando este tipo de cosas y que no se ha podido avanzar en este tema lo debido y lo suficiente estando ya en el siglo XXI. O sea, que hay denuncias que se quieren hacer notar con estas protestas y con estas movilizaciones, porque existe todavía ese drama y cada vez como que mucho más a nivel del sistema laboral y económico, ¿no? Es lo que estabas comentando.
Sí, no es casualidad de que haya 400 millones de niños esclavos en el mundo, uh-huh, y más de 1.500 millones de parados, ¿no?, en, uh-huh, el mundo, que haya un lo que se llama economía sumergida sin contrato laboral, precariedad en aumento mundialmente hablando. Uh-huh. Esto tiene relación con lo mal llamada crisis económica, porque hay solo unos pocos se han beneficiado de provocar, y hablo de provocar, esta situación. Uh-huh. Y entre otros, pues hay multinacionales españolas también que se han beneficiado mucho de la situación de la organización del trabajo a nivel mundial, como, uh-huh, y de la esclavitud, como pues ahí tenemos las denuncias que hay ya en países de Iberoamérica, de Zara, el Corte Inglés y de otros, uh-huh, otros. En concreto también debemos de recordar la última fábrica que se quemaron y murieron asfixiados más de 100 personas en Bangladesh, uh-huh, con la implicación de otra multinacional de la ropa.
Sí.
Creemos que este sistema económico es injusto, es un sistema económico que genera esclavos, por eso nuestro lema es no a un mundo de esclavos y de parados,
uh-huh,
y vemos esas dos caras de la misma moneda que hacen que la esclavitud sea uno de los mayores problemas políticos, sindicales de la humanidad, a los que nosotros queremos hacer frente en esta campaña solidaria que lleva desde el año 95 que murió Iqbal, pues llevamos adelante desde el Movimiento Cultural Cristiano, a la que se han sumado también el Partido SAIN, uh-huh, y Camino Juvenil Solidario.
Qué bien. Entonces, en concreto, las actividades para aquellos que quieran participar a nivel nacional y quieran conseguir la información es a través de...
De la web solidaridad.net, www.solidaridad.net, y los de Madrid también en Madrid Solidario, pero Madrid Solidario pueden encontrarlo en solidaridad.net.
Muy bien.
Está ahí lo que llamamos nosotros Madrid Solidario, está un enlace directo en la web solidaridad.net.
Y Alberto, me imagino que muchas personas también trabajarán de forma voluntaria en vuestra organización para dirigirse a vosotros, para colaborar,
sí,
o para ayudar, para denunciar, a dónde tienen que dirigirse.
Sí. Sí, aquí en concreto, pues en Madrid o en las distintas casas de cultura y solidaridad que hay por España, que están en la web, pueden informarse,
uh-huh,
pues pueden asistir para colaborar en estos actos y en la campaña permanente, pues haciendo carteles, haciendo pancartas, colaborando en los actos de los ensayos, en los mimos que se hacen en la calle. Hay actividades para niños también, generalmente antes del acto central hay actividades para niños, a las que, uh-huh, se van sumando el público que pasa por las calles. Hay muchos actos en los que la gente puede colaborar y asistir a nuestras casas de cultura y solidaridad, que están siempre abiertas a aquellos que tengan conciencia de estos problemas, que son los mayores lacras que sufre la humanidad.
La humanidad. Pues bueno, Alberto, muchísimas gracias por tu participación. En verdad, pues agradecemos el trabajo que realizáis vosotros en Madrid Solidario o solidaridad.net, que es bastante loable y que es bastante, pues, una labor humanitaria muy importante. Recordamos la cita para la gente que se encuentra en Madrid, mañana en Puerta del Sol a las 7, aquellos que quieran,
correcto,
pues abocarse a este tema y a este flagelo tan, tan sentido en estos años. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por tu participación, Alberto, y suerte, y estamos en contacto.
Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros, y mucho éxito en vuestra labor.
Y continuamos entonces con nuestro programa, con la sección Cocina, con nuestras tres S de sano, sencillo y suculento. Y hoy hemos traído, pues, además de un plato muy sano y saludable, también hemos traído un plato, pues, muy, muy apetecible, porque además que hay que saberlo preparar y viene muy bien prepararlo y comerlo en estos días, que son los calabacines rellenos. Además, muy sencilla la receta, apunten con lápiz y papel en mano. Serían dos o tres calabacines, como para unas dos personas, dos o tres personas. Dos zanahorias, un pimiento verde, una cebolla mediana, siete champiñones, queso rallado, aceite de oliva y sal al gusto. Para prepararlo, pues muy sencillo. Cogemos los calabacines, los cortamos a mitad, a lo largo, ¿verdad? Muy bien. Y pues precalentamos en el agua, en una olla, y le agregamos sal. Luego, pues que caliente el agua, pues introducimos los calabacines ya cortados y cuando estén listos los vaciamos. Luego, ¿qué hacemos? Los sacamos, pues cuando estén listos, vaciados, lo que procedemos es al relleno, es decir, lavamos y cortamos en trocitos los champiñones, las zanahorias, el pimiento y la cebolla. Primero lo que hacemos es rehogar en una sartén con aceite la cebolla. Después añadimos la zanahoria y el pimiento y por último los champiñones. Y por supuesto agregamos sal al gusto. Dejamos cocinar las verduras unos minutos mientras precalentamos el horno a 200 grados. Una vez listas las verduras, rellenamos los calabacines con las verduras y pues gratinamos con queso rallado por arriba. Introducimos al horno los calabacines para que se gratinen. Y cuando ya el queso esté fundido y se vea doradito, pues ya están perfectamente listos para sacarlo y comerlo. Una excelente receta para consumir, buen provecho. Y esto ha sido tomado de saludcocina.com. Y en nuestro programa educativo, artístico, el mandala sustentable y nuestra obra de teatro, El mundo multicolor de los animales, pues está presente durante este año escolar 2012-2013 para llevarlas a cada uno de los centros educativos de Leganés. Así que quienes deseáis que llevemos estas dos extraordinarios programas, podéis llamarnos al 689-669-849, que con todo gusto nos acercaremos para allá y les daremos esta hermosa iniciativa y esta hermosa actividad para cada uno de nuestros niños de Leganés.
Y queremos también anunciarle nuestros cursos de alemán, que realizamos ya un nuevo ciclo, que lo hemos comenzado en el Centro de Jóvenes en la Plaza España, donde hay dos niveles de alemán, unos de iniciación que no tienen ningún tipo de conocimiento y los alumnos que ya llevan varios meses continuando, avanzando en esta lengua. También tenemos los cursos de alemán en el Centro Cívico José Saramago y hacemos un llamado a todas las personas, profesionales, médicos, paramédicos, enfermeras y todo aquel personal sanitario o de hostelería que esté interesado en cursos de alemán puede dirigirse a nuestro teléfono al 630-464-139 y les podremos ofrecer una amplia oferta de diferentes cursos para diferentes niveles, sobre todo para aquellas personas que están buscando mejorar su posición en el mercado laboral. También queremos decirle que dentro de las acciones globales de Azorvaex, que es un estándar de ilusión y acción de trabajo social, le hacemos un llamado a todas las organizaciones de discapacitados para que se unan al curso de formación prelaboral para el empleo para jóvenes discapacitados en informática. El curso denominado Nuestros Primeros Pasos en Word es un curso que no solamente va a tener un contenido técnico, es una herramienta útil donde aprenderéis a desarrollar vuestra autonomía y seguridad, vuestra confianza en sí mismo y a la hora de salir a buscar un trabajo. Os ofrecemos también una tutoría laboral donde el miedo se transforme en confianza y seguridad y podáis conseguir nuevas oportunidades en estos momentos que son tan complicadas y difíciles para muchos. Esto es una iniciativa que está pronto por anunciarse a través del Ayuntamiento de Leganés, donde ya os anunciaremos fecha y día exacta de la realización del curso.
Y continuamos entonces con nuestra sección Actualidad Cultural. Y recordemos que el mes de abril es el mes de los libros y es el mes de Cervantes. Y además es el mes en que se concita cada año la máxima distinción de las letras castellanas con la entrega del premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Literatura, escritores, feria del libro, contadores de cuento, animadores, marionetas, músicos, cantantes, poetas, actores, pensadores y hasta juglares se darán cita en estos días y en estos dos meses de actividades en Alcalá de Henares. Podéis encontrar toda la información en la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y así os invitamos pues a participar durante todo el mes de abril y mayo en este mes cultural en Alcalá y también próximamente en Madrid con la Feria del Libro, que ya daremos información sobre los días en que estará aquí presente la Feria del Libro en Madrid para que os acerquéis y podáis también compartir con escritores y autores de diferentes libros y de diferentes ámbitos de la vida cultural.
Lo mejor será empezar. Hoy es un buen día para empezar. Hacer borrón, cuenta nueva y dejar todo atrás.
Y en nuestra sesión de Ecobionoticia, hoy queremos seguir haciéndole referencia a un movimiento importante que se está haciendo en estos momentos aquí en España también. Y el título de este artículo es La sociedad se moviliza para poner fin a los transgénicos en nuestros campos y en nuestros platos. Haciéndose eco de la llamada a la movilización que lanzan Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo Rural Vivo, Greenpeace y otros colectivos que trabajan localmente en torno a la soberanía alimentaria, con motivo de la quinta semana estatal de lucha contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, se han planificado numerosas actividades en todo el estado entre el 15 y el 21 de abril. Estas están organizadas por multitud de colectivos de diversa índole, pertenecientes en su mayoría a las plataformas y redes territoriales que componen la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Este año vuelve a denunciarse que en el Estado español se concentra casi el 90% de la producción transgénica de toda Europa, cuando países como Francia, Alemania, Italia, Polonia, Grecia, Bulgaria, Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Hungría o Austria han prohibido estos cultivos en sus territorios, al suscitar serias dudas sobre sus efectos en la salud y en el medio ambiente. Como les hemos explicado en otras oportunidades, los transgénicos están asociados a grandes empresas transnacionales y al uso de insumos químicos para su cultivo. Son una amenaza para nuestra salud, el medio ambiente y la agricultura. Provocan la desaparición de los agricultores y agricultoras, excluidas de un modelo productivo afianzado por la OMG para dejar campo abierto al agronegocio y a la pérdida de la soberanía alimentaria.
Y dejarlas atrás, lo mejor será empezar. Y olvidar los problemas económicos.
Y para culminar este artículo, durante la semana del 15 al 21 de abril, Estamos haciendo ya la convocatoria, de acuerdo a lo que aquí se nos informa, tendrá lugar en todos los territorios numerosas actividades que denunciarán este modelo de producción y alimentación y difundirán las diversas propuestas que desde la base surgen para mejorar nuestra alimentación y para devolver la vida al mundo rural. Todas ellas se recopilan para quienes quieran verlo con más detalle en el blog noquierotransgénicos.wordpress.com. Entre ellas cabe destacar dos muy importantes. Una con la fotoacción No Quiero Transgénicos, que se quiere mostrar el amplio rechazo a los transgénicos que existe en el Estado español. En forma de mosaico se harán llegar al Ministerio de Cultura cientos de fotografías que ciudadanos y colectivos están enviando en contra de estos cultivos desde todos los rincones de nuestra geografía. Y por otro lado, el día 19 de abril, cosa que ya aconteció, está por acontecer, mejor dicho, dentro de muy poco tiempo, muy pendiente, uno de los actos centrales de la campaña será en el aula magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, que es la Jornada por una Alimentación y una Agricultura Libres de Transgénicos, que está organizada por el Movimiento por un Aragón sin Transgénicos, la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Cultura. Pues estas intervenciones serán en forma de charlas y mesa redonda y reunirán la voz de los y de las agricultoras y de la sociedad civil organizada. Este acto entonces se desarrollará en Aragón por ser el lugar donde se concentra la mayor superficie de producción de maíz transgénico en Europa y podrá ser seguido en directo a través del blog que centraliza los actos de esta semana. Este es un artículo de la página web ecoticias.com. Estéis al pendiente y participéis activamente en cada una de estas actividades. Y continuamos con otra entrevista también muy interesante que tenemos el día de hoy. También mañana es otro día muy importante porque se conmemora mañana 16 de abril la 14ª edición del Día Mundial de la Voz. Bajo el lema Por una voz sana, Su objetivo no es otro que la concienciación sobre la importancia de las buenas condiciones y la salud de la voz en las relaciones interpersonales a nivel íntimo y profesional. Por motivo por el cual, con este tema tan importante, hemos traído para el día de hoy también a Carlos Mateo, quien nos acompaña vía telefónica, quien es el portavoz de la Organización del Día Mundial de la Voz. Bienvenido, Carlos Mateo.
Bienvenido Carlos.
¿Nos oyes? Hola, Carlos.
¿Nos escuchas, Carlos?
Carlos, sí, muy bien. Ahora sí te escuchamos, perfecto.
Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Ajá. Carlos, háblanos de la importancia del Día Mundial de la Voz y este año que tiene como lema Por una voz más sana. ¿De qué se trata este lema y vuestras actividades?
Pues lo que intenta desde el Día Mundial de la Voz es concienciar sobre la importancia que tiene la voz en nuestras relaciones con los demás. Y para eso la voz tiene que ser sana, la tenemos que cuidar. Tenemos que hidratarla, tenemos que abrigarla cuando es necesario. Y muchas veces no somos conscientes de que la voz transmite mucho sobre nosotros. No solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y por eso hay que alejarse pues también de ambientes que sean muy ruidosos, con humo. De hecho, el principal consejo para mantener nuestras cuerdas vocales en forma es no fumar y alejarse de todos los ambientes donde pueda haber humo.
Muy bien, mira, Carlos, sabemos que para mañana y bueno, durante estos días vais a tener actividades y eventos motivo de este Día Mundial y queremos saber cuáles serían esos eventos para que informaras a la comunidad y, por supuesto, que nos digas cuáles son los profesionales y las organizaciones que colaboran durante esta jornada.
Pues sí, el Día Mundial de la Voz está siendo liderado por la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Este año también se ha sumado la Asociación de Logopedas, se está sumando también asociaciones de pacientes, y lo que se están haciendo son diferentes talleres sobre la voz en diferentes puntos de España y diagnósticos gratuitos, diagnósticos por parte de otorrinos y de logopedas. Los otorrinos lo que se encargan es de analizar las cuerdas vocales y los logopedas lo que miran es la calidad de la voz. Que utilicemos todo el potencial que tiene nuestra voz para comunicarnos con los demás. Cuando es un problema médico tiene que ser el otorrino, pero cuando es un problema de funcionalidad, de cómo utilizar mejor nuestra voz, eso es un terreno del logopeda. Todas estas actividades, todos los especialistas que están participando en la campaña, pueden consultarse en nuestra página web, que es vozsana.com.
Muy bien. Y allí estarán en detalle entonces cada uno de los días y lugares donde vais a estar las actividades, ¿no?
Exactamente. Sí, ahí se puede consultar un listado de especialistas por comunidades. Todavía se están sumando algunos especialistas que nos lo están diciendo pues en el último momento que quieren participar. Algunos dan diagnósticos gratuitos, otros pues ponen un chat o ponen un teléfono para que la gente nos pueda hacer consultas. Bueno, se trata de que entre todos podamos concienciar de la importancia que tiene la voz en nuestras relaciones con los demás y que en el momento que podamos detectar que hay un problema, pues vayamos al otorrino, que es quien mejor puede ayudarnos a detectar ese trastorno.
Muy bien. Carlos, ya nos has mencionado algunos consejos muy puntuales para cuidar nuestra voz, pero ¿qué otras cosas básicas o consejos básicos para el cuidado de nuestras cuerdas vocales nos puedes decir? ¿Nos puedes ampliar un poco más este panorama? Además de evitar los sitios donde haya humo y estas cosas.
Sí, bueno, es importante hidratarse, ¿no? Beber agua con frecuencia. Es verdad que se dice mucho, pero realmente es pocas las personas que beben agua con frecuencia. Y muchas veces no somos conscientes de los cambios de temperatura, cómo afectan a nuestra garganta. Y bueno, pues hay que proteger la garganta. Si no se puede evitar esos cambios de temperatura, pues utilizar algún tipo de prenda. Ahora que, bueno, entra las buenas temperaturas y pues no tiene mucho sentido utilizar una bufanda, pero sí se puede utilizar algún pañuelito que nos ayuden a protegernos de esos cambios de que pasamos del frío al calor. Sobre todo ahora si se pasan los aires acondicionados. Luego también se ha demostrado que ayuda de garganta, que es própolis, que es una sustancia que elaboran las abejas y que tiene propiedades antibacterianas, ayuda a combatir los virus, las bacterias y los hongos.
Sí, sí, justamente es parte de nuestro programa y vamos a hablar justamente del própolis porque se ha descubierto grandísimos beneficios de parte de él a nivel de lo que es vías respiratorias y garganta y cuerdas vocales excelentemente. Y también hablan de evitar el ruido o de dormir lo suficiente, ¿cómo eso puede influir? O de hacer una alimentación equilibrada, todo eso también influye en una mejor voz, en una mejor calidad de las cuerdas vocales.
Exactamente. Los líquidos muy calientes o muy fríos afectan a las cuerdas vocales. Igual pasa con la comida. Los alimentos que están pues, a temperaturas extremas fuerzan pues todo el aparato fonador y afectan a la calidad de nuestra voz. También la comida muy picante pues también tiene consecuencias negativas. Es verdad que la mayoría de las consecuencias pues son pasajeras, pero hay personas que lo hacen con frecuencia y eso acaba pues produciendo en muchas ocasiones nódulos en las cuerdas vocales que son bastante molestos y bueno, pueden afectar a nuestra salud. Y sí que es conveniente en ese caso cuando una afonía o una carraspera dura durante más de una semana acudir al médico para un diagnóstico.
Sí, que no debe ser habitual y obviamente es importante pues acudir cuando se sienta ese faltante de voz y que con nada de lo que tú tomes o nada de lo que tú consumas te lo quita. Entonces es importante no dejar pasarlo porque puede ocasionar luego una lesión más severa, ¿no?
Sí, sí, es cierto, porque cuanto más tiempo lo dejemos pasar, a veces hay gente que dice, bueno, la voz no es importante, no pasa nada por estar sin voz durante unos días. Sí que es importante porque puede estar indicando un problema pues en nuestras cuerdas vocales que sí que puede tener consecuencias durante bastante tiempo, consecuencias permanentes. Y lo que comentabas antes del ruido, pues también hay personas que viven en ambientes de ruido o pasan, pues incluso los jóvenes, en ambientes ruidosos todo el fin de semana y eso sí que acaba afectando. De hecho, todos lo hemos visto, los lunes mucha gente llega sin voz porque ha estado pues bien en ambientes muy ruidosos o incluso consumiendo bebidas muy frías y eso puede tener consecuencias a largo plazo. Hay que intentar evitar pues exponer la voz, exponer todo nuestra garganta a condiciones extremas porque es verdad que muchas veces se recupera, tenemos la capacidad de recuperarnos, pero otras veces no, eso quedan consecuencias a largo plazo. De hecho, el principal agresor de nuestra voz es el humo, como comentábamos antes, y las personas fumadoras, incluso los fumadores pasivos, tienen muchas veces la típica voz del fumador, ¿no? Uh-huh. que requiere pues un tratamiento médico o incluso una intervención quirúrgica.
Muy bien. Bueno, y ya para concretar, habías comentado de la página a través de la cual las personas podían entonces ver con detalle cada una de las actividades. Si podías repetirla de nuevo para que todos lo tengamos claro, algún Facebook, creo que tenéis alguna página, un perfil en Facebook, un Twitter, algo para seguir todo esto.
Sí, nuestra página web es vozsana.com, muy sencillo, es el lema de este año, por una voz sana, vozsana.com. También nos pueden seguir en Twitter, pueden encontrarnos como voz sana. Y luego tenemos un hashtag, una etiqueta también que es voz sana, donde se van a estar retransmitiendo mañana actividades y consejos para cuidar la voz. El año pasado fuimos trending topic en Twitter con voz sana y este año nos hemos propuesto conseguirlo también. Entonces, bueno, pues todos los oyentes que quieran contarnos su experiencia de cómo cuidan su voz o qué importancia le dan a la voz y lo hagan con la etiqueta vozsana, pues ayudarán a convertirnos de nuevo en trending topic.
Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias y les deseamos muchísimo éxito y Estamos muy contentos por aportar ese granito de arena de difusión.
Gracias.
A través de nuestras voces.
Muy bien, gracias por tu participación. Este nosotras que somos locutoras sabemos qué importancia tiene la voz para nosotros, para nuestro trabajo y para nuestro día a día. Así que gracias por tu participación y por todos vuestros consejos que son bien importantes. Los esperamos a que participéis durante esta semana. Háganlo y participen activamente a través de vozsana.com. Podéis conseguir todo. Gracias.
Gracias a todos.
Y continuamos entonces, ya que hemos hablado de justo del Día Mundial de la Voz, que es el día de mañana, y hemos conversado sobre la importancia de esta naturaleza que es tan sabia y que nos proporciona tanta sabiduría. Vuelvo a repetir la palabra porque es importante. Y en nuestra sección Sabia Naturaleza, pues vamos a hablar del própolis. El própolis o propóleo, como lo queráis llamar, es una sustancia elaborada por las abejas a partir de productos de origen vegetal para proteger sus colmenas, que actúa como un antiséptico, antiviral y antiinflamatorio. Históricamente se ha utilizado para tratar catarros de las vías respiratorias altas, resfriado común, gripe, sinusitis, otitis, laringitis, bronquitis, asma bronquial, neumonía crónica o tuberculosis pulmonar. También se usa propóleos en dermatología para el tratamiento de abscesos, forúnculos, sabañones, grietas o verrugas. Por todo ello, el própolis está indicado para prevenir y tratar procesos infecciosos relacionados con las vías respiratorias. Esto explica Teresa Ortega, profesora de farmacología de la Universidad Complutense y vicepresidenta del Centro de Investigación sobre Fitoterapia. El própolis tiene materias colorantes, que son los flavonoides, como la galangnina, que además son más activas en la función antiséptica. Además de estas sustancias, contienen resinas y bálsamos en un 50%, cera de abeja un 30%, aceites esenciales un 10% y polen y diversos materiales minerales como el aluminio, plata, bario, boro, cromo, cobalto, estaño, hierro y muchos otros. También contiene provitamina A y vitaminas del grupo B, especialmente B3. Frente a gripe y resfriado, el jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital de Móstoles, Madrid, el doctor Primitivo Ortega, recuerda que los antibióticos están contraindicados. Es preferible recurrir a un producto natural con efecto antiviral como el própolis, que ya puedes encontrar en cualquier farmacia. El propóleo se emplea además para cuidar las cuerdas vocales, ya que protege esta parte de la garganta de infecciones y de los daños ocasionados por el frío. Se trata de un producto muy utilizado por los profesionales que usan la voz como herramienta de trabajo, como profesores, locutores o cantantes, según la logofoniatra Marta Pinillos. Este ha sido entonces un interesantísimo artículo tomado de la página web 20minutos.es.
Y en nuestra nota solidaria queremos anunciarles el primer torneo de pádel del 22 al 28 de abril en el Complejo Deportivo Race o RACE, a beneficio de los Colores de Calcuta. Es un programa de cooperación para el desarrollo de la Fundación Ananta. Las inscripciones hasta el 18 de abril a través del correo electrónico colabora@fundacionananta.org. Cualquier información que queráis al respecto lo podéis conseguir al teléfono 616-978-065 o 616-976-065. El costo de la participación, 20 euros por persona, con bolsa de regalo de bienvenida. ¿Dónde? En el Complejo Deportivo RACE, carretera A1, autopista A1, kilómetro 28, en la urbanización Ciudad del Campo, en San Sebastián de los Reyes. Bueno, os animamos a que participéis por esta loable cooperación y trabajo hermoso que hace la Fundación Ananta con su programa Los Colores de Calcuta. Y en nuestra sesión de la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, hoy hablaremos sobre Lorenzo Silva. Es un licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como auditor de cuentas, asesor fiscal y abogado de empresa, hasta que en el año 2002 decidió dedicarse por completo a la escritura, si bien había comenzado a escribir en 1980. Ha trabajado como guionista cinematográfico y colabora en periódicos y revistas del grupo Vocentro, así como en El Mundo, ABC o El País. Ha obtenido varios premios, destacando El Nadal del año 2002 y El Planeta de Novela en 2012 por su novela La Marca del Meridiano. Su primer libro, Noviembre sin Violeta, más tarde La Sustancia Interior, La Franqueza del Bolchevique, La niebla y la doncella, la recopilación de novelas cortas, Nadie vale más que otro, La reina sin espejo y La estrategia del agua, entre otros.
Y nuestra cita para el día de hoy del escritor español Lorenzo Silva es bastante breve, pero que dice mucho y que da mucho para expresar y para pensar. Cada uno tiene su camino. Nunca vayas por el camino del otro. Es decir, bueno, nuestra interpretación, o la mía en particular, que cada uno tiene su propia vida y hay que vivir la vida que a cada uno le corresponde vivir, porque cada uno tiene que transitar y experimentar acciones y experiencias de vida para evolucionar o para cambiar o para aprender de cada una de ellas. No esperemos hacer o vivir lo que otros hayan vivido porque haya sido mejor o peor, sino que simplemente cada uno se limite a disfrutar y a vivir de su propia vida, a aprender lo mejor de cada uno de ellos y a superar cada uno de los obstáculos y de las experiencias que le ha correspondido vivir. Y eso lo hará más grande, lo hará crecer interiormente y lo hará ser una mejor persona. Sobre todo, le permitirá ayudar a otros que en su situación puedan también aprenderla. Esta es nuestra cita de hoy y nuestro pequeño homenaje a un escritor español en el mes del libro en el que estamos y pues queremos traer para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Esperemos y esperamos que os haya gustado el día de hoy nuestro programa y pues nos despedimos hasta el próximo lunes de nuevo en nuestro programa Ecohuertos Eco Integral de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés y pues deseándole una feliz noche, una feliz semana y hasta el próximo lunes. Buenas tardes.
Y nos despedimos con nuestra canción de despedida y les deseamos a todos nuestros oyentes leganenses, nacionales e internacionales que tengáis una maravillosa semana, que todas las cosas se den muy bien y que tengáis un maravilloso fin de semana. Entonces, hasta la próxima. ¿Quién les habla? Margarita Torres.
Y por aquí, ¿quién les habló? Liliana Borsellino.